Arratsaldeon. Aste azkena da, iruterdiak, 87 irrati askean gaude, eta bi astean behin bezala, asteragoaz lur eta murmur irratsaioa. Zuekin, Maritxu eta Miren.
Arratsaldeon.
Ba, Maritxu gaur Brasilera jungo gera.
Bai.
Urrian autoeskundeak izan ziren, gure Davideetan nahikotxo ikusi dugu, eman zaio kobertura, handik esango nuke, sare sozialetan ere gauza desente partekatu eginda. Batez ere, hautatu den presidentea Jair Bolsonaro, egindako deklarazio sentsazionalisten gatik, ez?
Bai.
Eta, bueno, gaur horretatik urrundu nahian, pentsatu dugu modurik oberena, hango errealitatea ezagutzeko eta benetasko irakurketak egiteko, lagunak eta mugimenduko kideak diren batzuk ekartzea, beraien perspektiba partekatzeko.
Bai, bai, Brasilera goaz gaur. Eguzkia hartzera ez, hori txarrez. Baina bueno, lagunekin konpartitzeko eta hitz egiteko pizkatxo bat zelan dauden hortik gauzak.
Hori da. Horregatik, gaurko saioa gazteleraz izango da eta hitz egingo dugu Sara de Rourerekin, emakumeen mundu martxako kidea dena, San Paulon dagona, eta Janaina Estrontzake, MST, Movimento de los Trabajadores Sin Tierra, de Brasil, kidea dena. Horrela pixkat gerturatuko dugu mugimendu feministatik eta mugimendu baserritarratik zer esan behar duten autoeskunde hauei buruz eta datozen denborak nola ikusten dituzten, ez?
Bai, daukagu gauza pilo itsegieteko, orduan, venga, aurrera goaz.
Bueno, pues como acabamos de contaros, tenemos al otro lado del teléfono a Sara de Roure, amiga y compañera que está en Sao Paulo, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Hola, Sara.
Hola, Miren.
Hola, Sara.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, a ti por respondernos tan rápido y por sacar un huequito para contarnos un poco cuál es la perspectiva que tenéis desde Brasil. Como decíamos, hemos tenido un montón de información preelectoral, electoral y postelectoral de las novedades de Brasil, pero bueno, nos apetecía también llamar a gente de confianza y traer un poco la voz de algunos movimientos para entender mejor qué está pasando y cuál es el análisis que hacéis de cómo ha ido un poco las elecciones y luego qué perspectivas a futuro veis un poco con este nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro. Decíamos que hemos podido ver, bueno, antes de las elecciones un montón de declaraciones públicas de Bolsonaro que se han difundido un montón en los medios, ¿no? Todas ellas machistas, homófobas y racistas, pues como que no querría, que preferiría tener un hijo muerto a un hijo gay, o que nunca, sus hijos nunca tendrían una novia negra porque están muy bien educados, o bueno, este tipo de frases que ha dicho públicamente, que son un ejemplo muy simplista de toda la ideología que él trae por detrás. Y bueno, frente a eso hubo unas movilizaciones enormes, muy impactantes en Brasil y también fuera de Brasil, que se unificaron un poco en el movimiento o campaña, no sé cómo llamarlo muy bien, de Ele Now. Esta campaña entendemos que fue muy importante. ¿Cómo vivisteis vosotras desde el movimiento feminista todo este proceso allí en Brasil?
Sí, bueno, gracias, Miri, por la introducción. Quizás dos comentarios más generales sobre el proceso electoral y un comentario, me parece, clave sobre el tema del movimiento de mujeres, ¿no?
Sí.
Me parece que es importante traer para la comprensión de qué supone una candidatura como Bolsonaro en ese contexto, que es el hecho de que él solo se ha viabilizado como candidato en un ambiente de excepción política. ¿No? No podemos olvidarnos que hace 2 años la presidenta Dilma sufrió un impeachment bajo acusaciones que no se han concretado y que además que Lula era el primer en las encuestas presidenciales y que estuvo inviabilizado de disputar las elecciones. Entonces a mí me parece que esos son elementos importantes para traer el análisis porque también nos dan la dimensión de que la candidatura de Bolsonaro en realidad es la articulación de un seguimiento que lleva tiempo organizándose. O sea, no es solo un tipo loco que hace discursos absurdos, sino más bien es la cara pública de un proyecto político en ese momento. De un proyecto político que me parece que se explica bien si entendemos que son las claves y las alianzas entre el conservadurismo y el neoliberalismo. Y ahí me parece que toda la agenda de odio a las mujeres, toda la agenda racista, toda la agenda de derechos, en realidad está también profundamente articulada y conectada con una agenda económica de venta de las, bueno, del patrimonio nacional, de las empresas nacionales, de que se saquen los derechos, ¿no? De hecho, el gran tema en Brasil desde el impeachment de la presidenta Dilma y que lleva tiempo y que es el gran tema para el sistema financiero internacional, que es el tema de la reforma de las jubilaciones en Brasil. Y eso ya están intentando que se apruebe en el Congreso. O sea, no hay tampoco una diferencia tan grande entre lo que ya está en marcha y lo que va a empezar a pasar el 1 de enero. Cuando de hecho empieza su periodo. O sea, es importante, me parece, que como contextualizarlo en ese ambiente y también del punto de vista de los movimientos, de la resistencia, de las alternativas, me parece clave ubicar que hemos sido las mujeres las protagónicas de la lucha contra el golpe, de la lucha también en la defensa de la libertad del presidente Lula. Digo, las mujeres han tenido un rol muy importante en todo ese proceso. Y la denuncia del candidato, bueno, de su actitud, no era solo de punto de vista del comportamiento, de la regulación del comportamiento de las mujeres, sino también de que se quiten nuestros derechos, ¿no? Económicos, políticos, sociales. Las mujeres en Brasil fueron las titulares de las principales políticas de transferencia de renta, ¿no? La política de salario mínimo, la política de Bolsa Familia, digo, también hubo los últimos años un cambio en las perspectivas de las mujeres, en sus expectativas de vida, o sea, también se sienten más afectadas porque cuando se retiran derechos y cuando se atacan los derechos. Entonces me parece que hay un ambiente que cría una clave de convocatoria de las mujeres en la sociedad, y en ese sentido la llamada del Elinão fue un momento de una convocatoria amplia de las mujeres en la sociedad, ¿no? Que, bueno, claro, que ya viene desde el proceso de golpe y así.
Y, por ejemplo, en esas movilizaciones, ¿habéis notado, no sé cuáles eran los perfiles de las mujeres, si bien ya estaban organizadas y realmente ha sido el papel de las mujeres muy importante en esa resistencia? Por ejemplo, aquí en el 8 de marzo, que fue súper potente y muy importante este año, sí que veíamos pues como gente nueva que normalmente no solía salir a la calle o como unos perfiles nuevos. ¿Habéis notado algo así vosotras también?
Bueno, me parece que, bueno, claro, si miramos por los números, ¿no?, de gente que estuvo en la calle, por supuesto que tuvimos más que la gente que acostuma acudir a ese tipo de movilización, y me parece que eso también se reflejó en el proceso, porque eso creo que quizás para afuera no ha tenido la misma repercusión, pero en la segunda vuelta, cuando estaba Bolsonaro contra Fernando Haddad, ¿no?, en la segunda vuelta de las elecciones, hubo un amplio proceso de movilización para hablar con la gente en la calle, lo que se llamó el viravoto, ¿no? Para invitar a la gente a pensar de otras formas y así. Y en eso las mujeres tuvieron un rol muy importante. Entonces, a mí me parece que, claro, las protestas súper grandes en todo el país son clave para pensar una puerta de entrada de movilización y articulación con gente que no suele acudir a este tipo de manifestación. Pero después, el momento siguiente, también tuvo una consecuencia política. O sea, ese proceso electoral sí. no involucró solo las gentes y los movimientos, los partidos, pero involucró a la sociedad como un todo, no solo en los que acuden a las urnas para votar, sino que la gente se ha movilizado en el proceso de debate político sobre lo que estaba pasando. Y de alguna forma la gente se sintió bastante más afectada, impactada personalmente a los distintos niveles, quizás porque Bolsonaro tenía que decir para todos, ¿no? Entonces, ha también sacado una movilización que ha venido de sectores diversos, sí. pero también en el sentido de que gente nueva, gente de otros orígenes también ha acudido al proceso político.
Sara, y bueno, finalmente, a pesar de con todas esas trampas, ¿no? que nos cuentas y también con ese perfil un poco sensacionalista, finalmente salió electo Bolsonaro y bueno, y ahí lo tenemos. Y sobre todo, pues nos está llegando bastantes noticias preocupantes de criminalización de los movimientos sociales y protestas en las calles. ¿Qué perspectiva vislumbráis desde los colectivos feministas también con este asunto?
A mí me parece que hay dos cosas para reflexionar. Una, por un lado, que aún no está claro cómo va a operar el proceso de represión y criminalización de las organizaciones. Digo, hay especulación, hay visiones, pero lo que me parece que está claro es que los primeros afectados van a ser los que están más en la punta, ¿no? Las comunidades indígenas, quilombolas, los sin tierra, la gente afectada por represas y así, las mujeres campesinas, porque ahí hay más conflicto en torno a, bueno, a la tierra, a la propiedad. Entonces me parece que ahí hay un tema,
¿no?
importante.
Hay dinero por en medio, ¿no?
Claro. Entonces me parece que es un tema importante para mirar. Lo segundo es que en Brasil la sociedad civil siempre ha tenido un vínculo muy fuerte, muy estrecho con las políticas públicas. Te voy a dar un ejemplo. Los asentamientos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, bueno, viene en un proceso de lucha, ¿no? Se ocupa una tierra, pero luego logras una concesión para el uso de la tierra y ahí se establecen las familias y se desarrolla un proceso, ¿no? de organización, de producción, de comercialización y así. Pero claro, entonces ahí está el Estado, hay un vínculo claro con el Estado, ¿no? Hay un permiso para el uso de la tierra, una cesión del uso de la tierra y tal. A mí me parece que una clave importante de criminalización va a ser sacar esos permisos. Entonces, criminalizarnos por la relación con el Estado. Entonces, sí, me parece que los movimientos que están más vinculados al tema de la propiedad, como el MST, el MTS, bueno, el Movimiento de Vivienda, el Movimiento Sin Tierra, van a tener disputas importantes porque tienen que ver con el tema de los recursos, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Como tú misma lo percibiste. Pero me parece que hay un otro campo también, que es el campo del vínculo con las políticas públicas, que eso vale para casi todos los movimientos sociales en Brasil. Y por último, a mí me parece que con el tema del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, bueno, claro, están las mujeres rurales, las mujeres sin tierra, que, las mujeres que luchan por vivienda, que es una parte fundamental. Y por otro lado, también me parece que todo el tema de la vigilancia en la sociedad. Entonces empieza un proceso de criminalización en la sociedad. Porque claro, la represión desde el Estado también es costosa. Pero empieza a establecer un proceso de vigilancia en la sociedad. Entonces, los vecinos, los barrios, la gente en el barrio. Entonces, ahí me parece que hay también un tema de cómo construir redes seguras desde el fortalecimiento de procesos comunitarios, de vínculos locales, de vínculos territoriales y así.
Y ese será uno de los puntos que de aquí al frente habrá que poner la energía, ¿no? En crear esas redes.
Sí, bueno, hoy, bueno, claro, hace muy pocos días del resultado de las elecciones. Si me preguntas yo te digo que eso me parece un eje importante, pero quizás en un mes te voy a decir.
No sabemos muy bien todavía cómo va, a qué va a pasar, ¿no? Cómo va a reaccionar desde su posición,
Pues muy bien, y así, aunque haya pasado poco tiempo, Sara, ¿se te ocurre algo que podamos hacer también desde los colectivos feministas o desde los colectivos internacionalistas, bueno, pues para estar ahí brindando el apoyo a los movimientos sociales, al pueblo y a esa gente que es la que está en la punta, como tú dices, que serán los primeros que sufran las repercusiones.
Sí, a mí me parece, miren, que hay un tema importante. Mucha gente está hablando de lo que está pasando en Brasil como parte de un movimiento global, ¿no? De una ola global.
Sí, sí.
Y bueno, vosotros sabéis que para nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres, el elemento, bueno, somos un movimiento internacional, entonces mirar la dimensión internacional, la dimensión global de nuestros procesos locales es clave para pensar nuestros repertorios, nuestras respuestas también. Entonces, a mí me parece que una parte importante de por dónde vamos a constituir la solidaridad internacional es también por dónde vamos a reconstituir un movimiento más internacional, que no sé, bueno, tiene que ver con el movimiento de mujeres, pero cómo nos articulamos con otros movimientos, cómo estamos en procesos de lucha, de convergencia, porque el tema internacional estuvo muy presente en el discurso de la derecha en esas elecciones. Hablaban de Venezuela, hablaban de China, hablaban del Hezbollah, digo, hablaban de Israel, bueno, todo el paquete. Y en nuestro discurso no, estuvo muy ausente. Entonces a mí me parece que hay un eje clave de cómo miramos más allá de nuestras fronteras, cómo pensamos los procesos globales también para constituir sujetos globales, porque de otras formas no vamos a encontrar respuestas solo dentro de las fronteras de nuestros países.
Sí, pues un gran reto que nos queda,
sí. Enganchamos el reto y nada, Sara, pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecerte un poco que nos traigas pues estos análisis más profundos de lo que normalmente nos llega y nada, esperamos verte muy prontito por aquí.
Sí, bueno, pues nada, yo os agradezco mucho. La verdad es que, bueno, tengo el País Vasco en mi corazón y la gente de este país, que, bueno, ya sabes, sos un poco mi gente también. Entonces espero muy pronto poder estar con vosotros y vosotras.
Muy pues bien, nada, Sara, mucha suerte, mucho ánimo por allá y a ver si llegan tiempos mejores para Brasil.
Sí. Sí, muchas gracias.
Agur.
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 Como hemos dicho al principio del programa, queríamos traer la perspectiva desde el movimiento feminista y también la perspectiva del movimiento campesino frente a estos momentos de actualidad que nos están bombardeando referente a la situación en Brasil. Y tenemos al otro lado del teléfono a Janaína Stronchake, integrante del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, del MST. Hola, Janaína.
Hola, buenas tardes a las compañeras de Bicilur y a todas las personas que nos acompañan en el programa.
Hola, Janaina, buenas tardes.
Hola, acabamos de hablar con Sara de la Marcha Mundial de las Mujeres desde Sao Paulo y nos comentaba, bueno, pues un poco cómo hay muchas de las cuestiones que nos han llegado aquí han sido a lo mejor. Bueno, hay algunos análisis profundos y otros que no son tanto, ¿no?, vinculados a todas estas declaraciones escandalosas que hizo Bolsonaro antes de la elección y demás. Pero bueno, ella nos ha puntualizado bien cómo todo responde, bueno, a un modelo político neoliberal, estructural y teniendo en cuenta también cómo todo este proceso electoral se sitúa en la ilegalización de que se pudiera presentar Lula, en el impeachment de Dilma y demás, ¿no? Pero centrándonos un poco a lo mejor en una visión un poco más de lo que puede afectar el futuro gobierno brasileño al tema medioambiental y a la situación de las personas campesinas. Bueno, pues hemos visto también varias declaraciones de Jair Bolsonaro que comprometerían al medio ambiente y también a la vida de los pueblos indígenas y de las campesinas y de los campesinos de Brasil, y como por ejemplo, pues cuando dijo que la Amazonía no es nuestra y que habrá como que explotarla un poco como en parcerías, ¿no? O el tema de que iba a fusionar ministerios de medio ambiente y de agricultura y que sería el sector productivo quien lo los liderara. Luego parece que ha reculado en alguna de estas declaraciones y que a lo mejor no se llevan a cabo. Pero bueno, frente a toda esta situación, no sé qué lectura hacéis desde el movimiento campesino un poco de cuál es el... la perspectiva que se abre o a qué da continuidad también, ¿no? Porque muchas de las cosas vienen dando continuidad.
Sí, sí. Bueno, antes que nada, pues pedir perdón al mundo, porque la verdad es que es muy avergonzante haber elegido una persona como Jair Bolsonaro para la presidencia de Brasil. Y Brasil es el mayor país de Latinoamérica, el más grande país de Latinoamérica, y la verdad es que el despreparo que tiene, las malas ganas, el cierre, el autoritarismo, la misoginia que tiene, nos da mucha vergüenza de que sea este hombre elegido por la gente en Brasil, aunque no por la mayoría del pueblo, pero bueno, ha sido elegido, o sea que perdonadnos por eso. El bueno. tema... Sí, bueno,
todos
perdón
tenemos
el mundo.
Todas tendremos una parte ahí, ¿no?
Todos tenemos vergüenzas de las que avergonzarnos.
Pues ese tema de cómo va su, qué perspectivas tiene su gobierno en el campo pues ambiental y de las naciones indígenas y de los pueblos del campo y de la foresta y de los pescadores y pescadoras artesanales, pues tenemos muy, muy malas perspectivas. No solamente por sus declaraciones que suelen ser espectaculares, no de espectáculo, no sí. espectaculares de buenas, pero espectaculares sí. que es para dar espectáculo a la gente, es un poco la parte del circo que se monta y que se ofrece al pueblo, pero también por el desarrollo del capitalismo internacional. ¿Por dónde va la expansión del capital? ¿De dónde más va a seguir sacando mayores beneficios? Y que según la lógica del capital hay que haber un crecimiento constante. Entonces, ¿de dónde el capital va a sacar ese crecimiento constante cuando casi todas las zonas del mundo están agotadas? Naturalmente de Amazonía. Y Amazonía tiene unas reservas de minerales importantes para el desarrollo capitalista y entonces, bueno, está dado que hay que sacar estos minerales de ahí porque en un mundo capitalista es inconcebible no hacer uso, no echar mano de estas riquezas. Entonces el subsuelo no quedará intacto y ni la foresta porque la madera y la biodiversidad que hay ahí según el mundo capitalista, está para ser explotada y puesta en beneficio del capital. Entonces, es por ahí por donde van. El tema de que Jair Bolsonaro primero dice que va a fusionar los ministerios, luego dice que no, luego dice que alguien ha dicho una mentira, al parecer se trata de una táctica, de una estrategia suya para desacreditar ciertos medios de comunicación, ciertas uh-huh. medias. Pues entonces lanza una noticia, la media la divulga y es algo aparentemente absurdo. Luego él vuelve atrás y aparentemente se rectifica porque como las redes sociales han chiado y dicho que eso no puede ser, dice, bueno, yo os escucho, pero ha sido mentira de esta prensa o de aquella prensa y la verdad está aquí en lo que digo yo a través de mi cuenta de Twitter, por ejemplo.
Yeah.
Entonces la gente se queda más pendiente de lo que él está diciendo en sus cuentas de redes sociales de que aquello que se puede estar haciendo el debate en la prensa. Uh-huh. Entonces, yeah. claro, va desacreditando ciertos medios y va poniendo la verdad a través de los canales que él controla uh-huh. y maneja, exactamente. Pues eso, volviendo al tema de ese avance del capital, creo que esa va a ser su tónica, ¿no? Avanzar todavía más la deforestación y la explotación sin miramientos de Amazonía y seguir con el exterminio y el genocidio de las naciones indígenas, que ya vienen ocurriendo, hay zonas de Brasil en donde se sigue habiendo el asesinato, la promoción de suicidio, la desaparición de personas indígenas, incluyendo ahí niños, bebés, uh-huh. La amenaza constante E o avanço do agronegócio sobre seus territórios. Jair Bolsonaro já ha declarado que para os territórios indígenas não vai haver nenhum centímetro de terra. Ou seja, esse genocídio indígena que começou em 1500 com a chegada dos portugueses, a tendência é que agora pues, siga e se profundize.
Sí, hablábamos antes con Sara que bueno que probablemente no se sabe muy bien cuáles serán los primeros pasos de este caótico, de esta persona tan espectacular, tú lo has dicho, pero bueno, que parece que la punta de lanza van a ser aquellos movimientos, ¿no?, que están en defensa de lo que ahora mismo al capital le interesa, ¿no? Los bienes comunes, los bienes naturales, la Amazonía, que es una gran fuente de ingreso para el capital, ¿no? Y que los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, pues probablemente serán los primeros afectados, ¿no? Porque son los que están ahí defendiendo lo que nos queda, ¿no? A todos y a todas. Y ahí, pues bueno, también hablábamos con ella de que se hablaba de desde el Senado de una consulta pública que se lanzó para criminalizar movimientos, al movimiento de trabajadores sin tierras o al movimiento de trabajadores sin techo y tal. Y nada, ¿cómo veis vosotras esto desde el MST y desde los movimientos sociales en general?
Sí, el fenómeno de la criminalización de nuestros movimientos y del MST mismamente, la manera como lo vivimos ya no es nueva, porque ya tuvimos otros momentos en nuestra historia, en final de los años 80, a mitad de la década de 90, luego ahora en 2006, 2007, en que pasamos por momentos de mucha tensión y de criminalización abierta y intensa persecución de nuestra gente. Entonces, en cuanto a esto, pues probablemente seguirá un poco lo mismo. La novedad que probablemente viviremos va a ser el hecho de que nos caractericen como movimiento terrorista. Yeah. Y eso a nivel mundial ya hay experiencias de otros movimientos aliados nuestros que ya lo han vivido y entonces ya tienen experiencia también de cómo resistir en épocas en que te llaman de terrorista por llevar una camiseta roja, una ropa roja o un determinado libro de Marx, de Engels o de Rosa Luxemburgo o la agenda de tu movimiento social. Pues esta sería una nueva coyuntura para nosotras, pero como he dicho, trataremos de aprender com nossos companheiros e companheiras que já lo han vivido em outros países. E aí, o tema da criminalização, aunque neste momento este constando solamente o MST, o Movimento Sin Tierra e o Movimento de los Trabajadores Sin Techos de São Paulo, pero lo que hemos visto en los últimos días es que viene una criminalización y una persecución hacia todo lo que es distinto, a todo lo que huye de la dualidad que esa norma heteropatriarcal nos impone, ¿no? Por ejemplo, a los colectivos LGBT. También una persecución hacia todo aquel que organiza y que da sentido a la vida de las personas y que esté fuera de la influencia de los grupos neoevangelistas o neopentecostales, ¿no? Como las iglesias Pare de Sufrir y estos. Y ahí podemos ver la persecución a la teología de la liberación, que en especial a través de sus comunidades eclesiales de base en su momento ha organizado la vida de la gente y ha politizado la vida de la gente, y una persecución a la educación popular en general, tanto que ahora también tramitan el proyecto Escuela Sin Partido. Teóricamente, nuestras escuelas todas son muy comunistas y muy peligrosas, son adoctrinadoras, y entonces, bueno, empezarán a cazar a todos esos profesores. Y una persecución muy grande hacia todos los espacios de pensamiento y diversidad, como las universidades, por ejemplo. En las últimas dos o tres semanas, muchas clases fueron cerradas, más de 180 profesores están siendo perseguidos, están siendo procesados, muchos espacios de organizaciones estudiantiles y sindicatos de profesores fueron invadidos por la policía. Entonces, estamos viendo una persecución abierta a cualquier espacio, tanto de organización social, de politización, cuanto de pensamiento y de diversidad de pensamiento. Claro, lo que se pone ahí en jaque es la propia democracia, la propia democracia brasileña, pero también latinoamericana.
Y entonces, Janaina, frente a este escenario de, ¿no?, contra la democracia y contra la diversidad y contra la organización del pueblo, bueno, entiendo que los próximos pasos son resistencia y ¿qué más?
Eso es, eso es. Bueno, resistir, seguir existiendo, hay que seguir existiendo, pero también es un buen momento para que repensemos esa democracia burguesa a la que los partidos supuestamente de izquierdas aceptaron hacer el juego. Y lo que hemos visto es que esa democracia como tal no se defiende por sí misma, pero además habría que repensarla. Hay que pensar qué democracia realmente queremos, qué es la democracia sin ser ese voto a cada 4 años. ¿Cómo es que la gente de hecho participa de la vida política en sus comunidades, en sus países, en sus naciones, en fin? Luego, el tema del movimiento internacionalista.
Hay que
fortalecer ese internacionalismo, porque lo que estamos viendo es que las derechas no están dormidas. Y ellos están bien organizaditos, incluso ahora tienen sede en Bruselas, aquí en Bélgica. Entonces, desde nuestra parte, ¿cómo fortalecemos nuestro movimiento, nuestro espíritu internacionalista? Bueno, desde fuera de Brasil, a través de la denuncia, de la acogida, de los análisis, de estudios, de construcción de redes. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo construimos juntas en todos los países una red de la clase trabajadora, una red que más o menos nos indique para dónde seguir y nos lleve a un mismo paso, a un mismo horizonte, pero diverso, tan diverso cuanto puede ser el mundo, ¿no? Y reconstruir el movimiento social desde la base, salir a la calle, volver a la calle, volver al puerta a puerta, retomar la formación política. La formación política nunca ha sido tan importante cuanto ahora. Y en estos momentos que estamos viviendo esta crisis democrática, esta crisis de organización social, vemos la falta que nos hace formación política generalizada dentro de la sociedad. Y por eso me da mucha pena pensar que, por ejemplo, la iniciativa tan interesante que había en Euskal Herria, que es el curso Baseritic Mundura, el futuro de nuestra alimentación, y que se cierra con 2 ediciones, o sea, no se da seguimiento a un curso de formación política y movilización social tan importante cuanto este. En un momento en que ese nuevo fascismo viene galopante y batiendo a todas las puertas, ¿no?
Sí, un montón de retos nos dejas por delante, Janaina, muy interesante. Se nos acaba el tiempo, este programa es cortito, pero intenso políticamente. Y bueno, ahí queda, ¿no?, un poco, a ver cómo construimos esa nación internacionalista en la que todos los pueblos podamos crear esa otra democracia, ¿no? Y está claro que la formación política de general debe ser una de sus bases.
Solo voy a añadir un punto más que nos parece súper importante para ese momento y de cara al futuro, que es la creación artística dentro de los movimientos sociales y desde el pueblo. Para que desde una perspectiva artística, desde el arte, mantener viva esa rebeldía, la fantasía. Y dentro del MST hemos organizado la Frente de las Palabras Rebeldes, por ejemplo, que es un colectivo de gente que se relaciona, produce y analiza literatura, tanto en poesía cuanto en prosa. Y estamos viendo que andar con el arte en los bolsillos y llenar a nuestros corazones y nuestra gente, nuestros espacios de arte, es muy importante para la resistencia y la supervivencia nuestra y de nuestros movimientos sociales.
Muy bien, Janaina, pues con eso nos quedamos. Con...
arte para la resistencia.
Eso es, llenar nuestras almas también, no solo nuestros cerebros y nuestros corazones. Es que recasco.
A vosotras, Milaesker, seguramente seguiremos encontrándonos en todas las trincheras.
Seguro que sí. Un abrazo,
Janaina, es que recasco.
Un abrazo.
Eta orain beti bezala gure agenda agroekologikoa.
Gaur eta bihar, IPES eta Labore Bilbok antolatutako jardunaldiak egongo dira martxan, atzo hasi zirenak. Zer egin dezakegu herritarrok Bilbotik elikadura burujabetza bultzatzeko. Hori da jardunaldien izena. Eta gaur, Elkano kaleko udaltegian, egongo dira emakume gazte baserritarren esperientziak partekatzeko, eta bihar Labore Bilboko egoitzan, Santutxun. Ipar Euskal Herriko baserritarren ahotsak entzungo dira. Zitak biak izango dira arratsaldeko 7:00.
Bihar eta etzi, baserritik mundura, elikadura burujabetza eta agroekologia ikastaroaren bigarren edizioaren ikerketen sozializazioa izango da. Egoan, Zarrikon, Bilbon. Arrantza, emakume baserritarrak atzo eta gaur, komerzializazioa Pirineotan, zer da basoa eta zagarra Aiaraldean, olako ikerketak eta aurkezpenak entzungo dugu.
Urrengo ostegunean, azaroak 15, Tantaka telebistaren aurkezpena izango da Bilborroken. Telebista hau internetekoa izango da, herrikoia, feminista eta internazionalista. Aurkezpenarako festan parte hartzeko izena eman behar da aurretik.
Eta urrengo asteburuan, azaroak 16, 17 eta 18 iparraldera goaz, lurrama soka izango da Biarritzen. Urtero, Laborantza Ganbara Sindikatuak antolatzen du azoka hau, non solasaldiak, azokak, filmak, animazioa eta jatekoa egongo da. Biarritzen, Iratiko erakustazoan.
Eta hori da dena gaurkoz, 15 egunean barru bueltan egongo gara, 87 irratian. Gaur bezala beste herrien borrokak hobeto ezagutzeko ahotsak ekarriz, edo gaurkotasun agroekologikoa zuen MP3-era gerturatuz, zeinek daki.
Bai, bai, orduan partekatu gure programa zuen lagunekin, gogoratu ondo jan, hobeto ererein, eta on egin. Agur.
Agur.